Let's go.
Hablamos de esquí. Feliz 2021 a todos. Aquí estamos de nuevo, una semana más, en vuestro podcast de esquí y nieve. Hablamos de esquí. Muchas gracias por estar ahí. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola, Camil.
Hola a todos. ¿Qué tal han ido las fiestas? ¿Y el cambio de año? Nosotros el pasado martes subimos a las plataformas de podcast el especial que hicimos en radioviajera.com, a los que les mandamos un saludo. Y no por nada, sino para que no se perdiera en el vasto océano de los bits, megas, teras y demás.
Pues bien hecho. No nos quedó mal, yo creo. Es un programa diferente en el contexto de lo que es recibir el año.
Eso es. Oye, ¿y qué tal ayer? Los Reyes. Estoy segura de que os han traído muchas cosas, ¿no?
A nosotros en Madrid nos han traído la apertura de Valdesquí. Y en el resto de España, además de abrir alguna estación más, han aumentado las medidas de confinamiento. Así que parece que enero va a ser un mes de esquiadores de proximidad.
Ahora, en un momento, vamos a repasar las últimas noticias, pero hoy toca hablar de un tema de actualidad, los aludes.
Sí, están habiendo ya varios accidentes. Todos hemos recibido algún vídeo estos días. Además, claro, del accidente del alud que se llevó la máquina quitanieves en Asturias.
Está siendo un año invernal, a diferencia de otros años que el cambio de año era más caluroso. Este año está siendo frío y con muchas nevadas.
Así que vamos a hablar de este tema tan interesante y que conviene que no perdamos de vista.
De todo esto y alguna cosa más toca hablar hoy en Hablamos de Esquí.
Y además queremos oíros. Mandadnos notas de audio al WhatsApp 682-734405 y os escuchamos.
Ya sabéis que todos nuestros capítulos están en nuestro blog de Nevasport, Hablamos de Esquí.
Y también nos puedes escuchar en radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español. Allí estamos la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche y los viernes a las 12 del mediodía en repetición.
Pues venga, ¿estamos preparados?
¡Preparadísimos!
Pues entonces, ¡empezamos!
Y a todo esto estamos ya en la Semana de Reyes. Un año normal habríamos pasado ya lo gordo de la temporada. La temporada super alta.
Sí, ahora vendrían estas semanas de enero en las que esquiar es un placer, porque las estaciones están más vacías. Y luego vendría el repunte de febrero con la semana de carnaval para encarar la recta final hacia la Semana Santa.
Pero como este año es como es, las semanas de Navidad, Año Nuevo y Reyes han sido light. En Masella y Molina, por ejemplo, aunque abiertos, han sido muy pocos los esquiadores que han podido ir por el confinamiento comarcal de Cataluña. Eso sí, todas las estaciones de ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña han anunciado que seguirán abiertas a pesar de las medidas de restricción a la movilidad que han entrado en vigor hoy 7 de enero.
En el Valle de Arán, la estación de Baqueira ha estado abierta y bastante bien. De hecho, han tenido que limitar el aforo algunos días y vender forfaits solamente de tarde.
Lo mismo Sierra Nevada, que aunque algún día se vieron colas un poco inquietantes, afortunadamente no fueron a mayores y la estación andaluza ha podido estar abierta.
Y lo mismo en San Isidro, Manzaneda, Alto Campo y las Asturianas. La fiesta ha empezado y lo mejor que se puede decir es que no hay noticias.
Sí, porque cuando hay noticias ya se sabe que no suele ser por nada bueno, como lo del puerto de Navacerrada en Madrid. Hay que decir, para los que no conozcan la Sierra de Madrid, que este es un mal endémico de aquí. El puerto de Navacerrada está tan cerca de Madrid y de sus millones de habitantes que todos los años se lía.
Y además, si le sumas días festivos y nevadas recientes, pues la gente tiene ganas de ir a ver la nieve y van sin saber a dónde van.
De hecho, los problemas de saturación de la sierra ya se daban antes de que abriera la estación de esquí del puerto de Navacerrada el día 1. La estación tiene muchas cosas que criticar, pero no es la culpable de las imágenes y de los colapsos que se han visto en las televisiones.
Culpables hay muchos, y variados también. En primer lugar, la ignorancia de la gente que sube, que no tiene conocimiento de cómo es la montaña. El puerto está a 1.800 metros y la ropa que te pongas en Madrid para ir de tu casa a una tienda y luego a un bar no te sirve para estar a 1.800 metros varias horas.
Y es que allí suben autobuses por la mañana que dejan a los viajeros y luego no tienen opción de volver hasta varias horas después. Y tampoco tienen dónde guarecerse porque los establecimientos que hay allí tienen aforo limitado. Y es un infierno.
Eran llamativos los tuits de la cuenta Venta Marcelino, que eran desesperados. Y fijaros que Venta Marcelino es un establecimiento que está en Cotos y que cualquier año estaría encantadísimo de dar refugio, comida, bebidas calientes a todas esas personas. Pero claro, no pueden.
Y bien es cierto que nadie avisa. Y Madrid y sus alrededores son muy grandes y vive mucha gente. Y no todos escuchan Hablamos de Esquí, o siguen cuentas de redes sociales donde se puedan informar del estado real de la carretera y del puerto. Es más, la mayoría sube a lo loco y no encuentran a nadie que les diga: «Oye, ¿a dónde vas?».
Claro, como no está definido quién es el que tiene que decir «¿a dónde vas?», pues no se lo dice nadie. El papel del conductor del autobús, al final, es conducir. Tampoco tiene que estar dando educación a los pasajeros. Y además, si lo hiciera, igual nos sorprenderíamos y alguno le manda a paseo.
Pues sí, no te extrañe, porque pasa algo muy curioso en la mente de las personas. Por ejemplo, vas por la 6, la carretera de La Coruña, o la M607, la de Colmenar. Todavía te quedan 40 minutos para llegar. Y ya ves en los carteles que ponen en la carretera que el parking de la sierra está lleno. Alguno se vuelve, sí, pero otros muchos piensan: «Me faltan 40 minutos para llegar, más el atasco de subida, pero seguro que cuando llegue, para mí hay un sitio». Pues no, majo, eso no pasa.
No, eso no pasa. Y lo que pasa es que se forman atascos increíbles porque no saben dónde dejar el coche. Incluso lo aparcan en mitad de la carretera, en los laterales. Y una carretera de un carril para cada sentido se queda en un único carril para los dos sentidos.
Sí, la Guardia Civil multa a los coches. Pero da igual, mañana vendrán otros coches distintos y harán lo mismo. Y eso que nunca pasa nada, que no hay una emergencia de verdad, porque ese día sí que va a ser un desastre de verdad. Nosotros hace unos años hemos tardado 3 horas en recorrer 10 kilómetros.
Un buen conteo de coches que van a subir y cerrar el puerto pronto, abajo, es necesario, pero bueno, es algo que ya lo doy por perdido.
Es que la Sierra de Madrid es un deporte extremo. Y en el otro lado está la estación del puerto de Navacerrada, que también tiene sus cosas. Como por ejemplo, puedes comprar el forfait online, pero tienes que pasar por taquilla igualmente para canjear lo que has comprado por el forfait real.
¿Y la estación abre a las 9? Bueno, pues las taquillas también.
Entonces, tú tienes que llegar muy pronto al parking para pillar sitio por el colapso de la sierra. Y siempre, de una manera u otra, si se da bien la cosa, vas a tener como mínimo una hora de cola a menos 10 grados. Porque o bien te pones en cuanto llegues a la cola para ser el primero en las taquillas a las 9 y poder hacer tu gestión, ya sea comprar el forfait o canjear el vale, y todo eso habiendo estado haciendo cola una hora, hora y pico, a menos lo que haya, o te pones cuando sea y te toca cuando te toque.
Esa es la ventaja del pase de temporada del puerto de Navacerrada. Realmente no te compensa sacarlo por días, sino por evitar la cola de la taquilla, simplemente.
Y dices, bueno, al menos los baños de la estación estarán abiertos. Pues no, abren a las 9. Entonces, si tienes que ir al baño, tienes que ir a alguno de los establecimientos que están allí, que están hartos de tener que limpiar sus cuartos de baño por la gente que va a la estación. Pues, si quieres ir al baño, tienes que tener un vale por una consumición.
Claro, es que el señor del establecimiento no va a dar ese servicio porque sí.
Hola, Bale. Hola, Squaw Valley. ¿Os interesan algunos de nuestras medidas españolas?
Se te quitan las ganas, la verdad. Si la estación fuera seria, abrirían antes los servicios, la taquilla, y si Turismo de Madrid también se quisiera tomar esto en serio, podrían ofertar otros destinos para que la gente pueda ir a tirarse bolas de nieve. No sé, Morcuera, Somosierra, Canencia...
Claro, crear un parque de bolas y muñecos de nieve.
Algo así.
Lo bueno es que ayer 6 de enero los Reyes nos trajeron la apertura de Valdesquí, que con sus cosas es mucho más seria, y las cosas se hacen mucho mejor allí. Lo único que, claro, lo que pase en el puerto te puede afectar en Valdesquí, aunque siempre tienes la opción de hacer más kilómetros y subir por Rascafría, que a lo mejor te compensa.
Muy buena noticia. Y además seguimos con muy buenas noticias, porque la Covatilla en la Sierra de Béjar también abrió ayer 6 de enero. Y ojo, que la Pinilla en Segovia lo hará el 8 de enero.
Lo que es mala noticia es lo del Pirineo Aragonés. Ahí no levantan cabeza. Aramón sigue cerrado y no se sabe nada de posibles fechas de apertura.
La verdad es que tiene que ser desesperante para todos esos valles, pueblos, negocios y en general trabajadores ver que se pasa la temporada y ellos todavía no pueden ponerse en marcha.
Pues sí, porque en otros sitios que están abiertos, al final luego están abiertos a pérdidas, porque con la gente que está yendo a las estaciones de la Cerdaña no creo que estén contentos. Mismo en Sierra Nevada, que parece que es donde más movimiento hay, no sé si los establecimientos de allí estarán contentos. Pero es que el Pirineo Aragonés, con la notable excepción de Astún, están a cero. A cero desde marzo. Los negocios de nieve no han podido abrir ni un día.
Pues muchísimo ánimo para todos. Y los alcaldes de las zonas ya deberían estar poniéndose en contacto con las diputaciones, comunidades o con quien sea necesario para empezar a reclamar ayudas, pero de verdad.
Por otro lado, Andorra, que se plegó al cierre de Francia, quería abrir. Y había anunciado que abriría el día 2 de enero. Al final ha abierto, pero solo para residentes en Andorra. ¿Y cómo controlan eso? Pues solo pueden esquiar los usuarios del pase de temporada de residente, o los que compren el Forfait Plus residente. Y para eso tienes que aportar documentación.
Pues Italia ha anunciado que abrirá algunas de sus estaciones el 18 de enero. A ver si es verdad. Y entre las novedades destacan que las telecabinas irán al 50% y los telesillas que lleven capota también irán al 50%. Y si no, si van normales, pues siguen normales, al 100%.
¿Y algo más?
Pues poco más. Esperamos seguir así, con un perfil bajo y que sigan abriendo pues más estaciones.
Pues fenomenal. El pasado año 2020 fue un año maldito, pero a nivel de nieve no nos podemos quejar de cómo terminó, porque el frío y las buenas nevadas fueron la tónica en ese inicio del invierno, o al menos esa es nuestra sensación.
Y las grandes nevadas siempre traen un riesgo, los aludes. Por eso durante ya 3 temporadas, incluida esta, nos gusta hablar con expertos para poder aprender, o al menos concienciarnos, del riesgo que tenemos si no seguimos unas reglas mínimas.
Además, ya lo hemos comentado esta temporada, este año puede ser el año del esquí de montaña, porque con la incertidumbre sobre la apertura de las estaciones, muchos se pueden animar a aventurarse por las montañas con la travesía.
Es verdad, por una cosa o por otra, hay que volver a recordar cosas importantes que todos, esquiadores de pista y esquiadores de fuera de pista, debemos tener grabado a fuego.
Para ello hemos invitado de nuevo, una temporada más, a Montse Bacardit, técnica en nieve y aludes del Consell General de Aran, formadora en ACNA y nivel 3 de Avalanche Operations por la Asociación Canadiense de Avalanchas, entre otras cosas. Hola Montse, feliz 2021 y bienvenida un año más a Hablamos de Esquí.
Hola Nacho, hola Camil, un placer estar con vosotros otra vez y feliz año a todos.
El placer es nuestro, Montse. Y bueno, ¿qué tal habéis empezado el invierno por allí?
Pues el invierno ha empezado invernal. Hacía años que no teníamos un diciembre tan frío y bastante nevado como el que estamos teniendo. De hecho, este año el otoño ya tuvo un periodo, entre comillas, invernal, con las nevadas desde a finales de septiembre hasta mediados de octubre, que ya nos permitió hacer las primeras esquiadas en montaña. Y también hubo alguno que otro accidente por alud. Luego hubo un noviembre bastante cálido y seco, hasta que a partir de primeros de diciembre llegó el invierno meteorológico, pero también el invierno de verdad, con frío y con nieve. Y la verdad es que ahora mismo Val d'Aran y casi todo el Pirineo cuenta con un manto nevoso buenísimo, con nieve de polvo y una base además bastante compacta y sólida.
¿Cuál es tu impresión, Montse? ¿Crees que este año la gente se va a ver más atraída por la montaña libre y menos por las estaciones?
Pues de hecho este efecto ya lo hemos comprobado desde principios de diciembre, porque en realidad las estaciones de esquí tuvieron que retrasar por una semana su periodo de apertura natural, que suele ser entre finales de noviembre y primeros de diciembre. Muchas estaciones no abrieron hasta mediados de diciembre. Y estos días en los que ya había nieve suficiente para deslizar, ya se vio bastante gente haciendo actividad de esquí de montaña en los sitios, digamos, más de terreno más liso o más óptimo cuando todavía no hay poca nieve. Por lo tanto, cerca de las pistas o las pistas mismas que todavía no estaban pisadas.
Los medios de comunicación ya nos están avisando que los próximos días van a ser de muchas nevadas. ¿A qué peligros nos enfrentamos?
A ver, aquí me gusta que me hayas hecho la pregunta con el término de peligro, porque es muy importante que todos sepamos la diferencia entre peligro de aludes y riesgo de aludes. El peligro de aludes es el peligro que lleva implícito el mismo fenómeno de la nieve cuando es inestable en un terreno que es proclive a producir aludes, ¿de acuerdo? Entonces va asociado al grado de inestabilidad de ese manto nevoso. Aquí ya vienen diferentes situaciones. Cuando hay carga, es decir, cuando está nevando mucho o lo está haciendo intensamente y o asociado con viento que incrementa la carga de nieve en unas determinadas laderas, pues eso ayuda a incrementar el peligro de aludes. Hay otras situaciones en las que los problemas de aludes no vienen por la nieve recientemente caída, sino a posteriori, porque, por ejemplo, puede haber un evento de subida de temperatura brusca o un evento de lluvia, ¿no? Hay otras situaciones en las que también intrínsecamente puede llevar a una subida del peligro de aludes. Por lo tanto, cada situación de aludes tiene que evaluarse los motivos que lo hacen peligroso. Y luego está la diferencia con el riesgo, ¿no? Cuando se habla de riesgo de aludes es porque hay un cierto peligro. Este peligro está normalmente descrito por la escala de peligro de aludes de 5 niveles que todos conocemos, desde el débil al muy fuerte, pero además por la exposición de los elementos que se ponen en riesgo, en este caso seríamos nosotros, las personas. Si nos exponemos, nos estamos, digamos, arriesgando. Si, aunque haya mucho peligro de aludes, pero no salimos al monte o nos mantenemos en terreno seguro,
pues
no
el
vamos.
El riesgo es cero, claro.
Exactamente. Y luego, la vulnerabilidad. Es muy diferente que yo me exponga a un peligro con mi equipo de seguridad y después de haberme leído el boletín de peligro de aludes y de haberme formado en esa materia nieve aludes y que sepa cómo actuar en un rescate en caso de accidente, a que yo vaya sin toda esa información ni esa formación. Entonces, mi vulnerabilidad va a ser mucho más alta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que sepamos esta diferencia entre peligro y riesgo y qué es lo que está en nuestras manos para disminuir el riesgo. Porque normalmente disminuir el peligro es muy difícil. ¿Quién disminuye el peligro? Pues, por ejemplo, las estaciones de esquí, que se dedican a hacer controles de aludes, o nosotros, que hacemos una predicción y una gestión del peligro de aludes de las carreteras, y a veces nos toca provocar aludes de forma artificial para disminuir ese peligro. Pero normalmente, como usuarios de la montaña, no lo podremos hacer. Por lo tanto, ¿qué nos toca gestionar? Los otros dos factores, la exposición y la vulnerabilidad.
Controlar el riesgo, ahí está.
Exactamente, controlar, gestionar, dile como quieras, pero se trata de eso. Todo lo aquello que podemos hacer para minimizar, reducir nuestro riesgo.
Aunque contigo ya hemos hablado en varios programas, como el 313, el 319 o el 408, y el que quiera puede escucharlos de nuevo, los tiene disponibles y los puede recuperar en hablamosdesquí.com. Pero, Monse, queríamos hacer un pequeño repaso a las medidas de precaución para las salidas a la montaña con nieve.
De entrada diría formación, ¿no? Porque no podemos empezar a cometer salidas fuera de pista o zonas no controladas sin esa formación mínima básica de cómo debemos gestionar justamente ese riesgo. Por lo tanto, tomar un curso de aludes tiene que ser una de nuestras primeras prioridades, juntamente con la de adquirir el equipo de seguridad básico, esa trilogía formada por el DVA, el detector de víctimas de aludes, la sonda y la pala, que es el equipo que vamos a necesitar para ese curso de aludes y para nuestras posteriores salidas. Y después de ello ya viene la información, ¿no?, que es imprescindible primero para planificar la salida. Y la información, la pieza clave es el boletín de peligro de aludes, que cada sector de montaña pues se suele publicar. Aquí en Val d'Aran contamos con el boletín del Centre de l'Aguaji del Consell General d'Aran. En el Pirineu Catalán existe el boletín de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. En el resto de comunidades autónomas, pues Pirineo Aragonés, Navarro, y semanalmente en la cordillera cantábrica está el boletín de AEMET. En Alpes, los distintos países, hay distintas organizaciones que emiten sus boletines de peligro de aludes diario. Entonces, cuando vamos a planificar la salida, que normalmente tiene que ser la tarde antes para hacer una planificación correcta y meditada, vamos a leer el boletín de peligro de aludes para el día siguiente. Y este boletín se tiene que leer junto con el terreno. Es decir, visualizar bien nuestro itinerario o nuestras opciones de itinerarios con un buen visor o un buen mapa para ajustar esa elección de terreno que se adecue con las condiciones. Y luego está a nivel de grupo. Juntarse de manera espontánea varia gente para salir al monte, pues no es una buena idea. El grupo es una pieza fundamental. Yo siempre lo digo, es muy importante escoger buenos compañeros o compañeras para salir a la montaña y que todos vayamos a la misma par, con el mismo criterio, preparados y todos consensuados con un plan que satisface a todo el mundo, ¿no?
Claro.
Pues yo creo que hemos repasado bastantes cosas.
En lo que llevamos de invierno ya han habido algunos accidentes con aludes. Cuéntanos.
Pues sí, es verdad. De hecho, el primer alud accidental y que ya causó un accidente, una persona arrastrada, fue a primeros de octubre, no me acuerdo ahora de la fecha exacta, en el Pirineo Andorrano, en la zona de Tristaina. Y posteriormente, ya a principios de diciembre, aquí en Aran, el 8 de diciembre creo, registramos una persona también arrastrada y semienterrada por una placa de viento en ese caso. Y en los últimos días pues estamos recibiendo noticias de varios accidentes, o primero de varias placas accidentales que pueden o no haber llevado a accidentes. A veces podemos desencadenar accidentalmente una placa, pero por suerte todo el mundo queda del grupo, queda fuera de ese movimiento de nieve, ¿no? Pero cuando ese movimiento de nieve implica a alguna persona, la arrastra o la entierra parcialmente o completamente, eso ya es un accidente. Por ejemplo, nos han llegado dos accidentes de Pirineo Aragonés en el Pico Escalar, en la zona de o el de hace 2-3 días en la Cullerada, en la canal de la Trapa. Y también hubo hace pocos días en el Pirineo Oriental francés, por ahí las Bullosas. Este accidente, una persona del grupo de tres quedó completamente enterrado por 1.5 metros de nieve. Y lo que hizo la formación previa de los usuarios, que supieron llevar a cabo un rescate de compañero, localizarlo y desenterrarlo con el tiempo suficiente para recuperar a la persona y que todo saliese bien, ¿no? Y eso es, dentro de lo que es un accidente, una muy buena noticia, ¿no? Porque la formación salva vidas, ¿no?
Claro.
Que decías del grupo, ¿no? Los que te acompañan.
Exactamente, y el equipo de seguridad y la formación y el ir siempre con compañeros con los que sepas que van a reaccionar o por lo menos intentar lo que sea posible o al alcance para salir de la situación, ¿no?
Estos días han circulado varios vídeos de accidentes de aludes y colgaremos alguno en el artículo de este capítulo en nuestro blog de Nevasport, en hablamosdeski.com. Pero Monse, tú querías comentar también un análisis de un accidente que te había parecido muy interesante, ¿no?
Ah, sí, es verdad. Se trata justamente de ese accidente que he comentado antes en la Collarada, en la canal de la Trapa. Uh-huh. Un grupo de, creo, 4 personas y estaban acometiendo una salida por un terreno muy familiar para ellos, que han subido centenares de veces, lo explican en su análisis, en su reflexión, pero aquel día presentaba unas condiciones de un peligro excepcional, ¿no? Esa canal se estaba cargando en aquellos momentos de manera intensa por la nevada y por el viento, y en su progresión ascendente pues provocaron el desencadenamiento de una placa de viento que los arrastró. Por suerte no quedó nadie completamente enterrado. Sí hubieron semienterrados y arrastrados, algo de pérdida de material, pero afortunadamente no ocurrió nada más grave que eso. Y agradecer a las personas involucradas en ese accidente el esfuerzo y el valor que han hecho en el día siguiente ya compartir su experiencia y hacer una autocrítica con una finalidad de aprendizaje para todos, ¿no? Me parece una actitud súper, súper buena, súper positiva, uh-huh, que debemos todos aprovechar esa ocasión para aprender de su experiencia, pero además también de entender que cuando nos ocurren esas cosas, porque nos han ocurrido a todos, a mí también, yo he quedado enterrada por una alud. Y en mis cursos de aludes suelo compartir mi experiencia y contar abiertamente lo que nos ocurrió aquel día con mi grupo. Pues esa es una actitud muy, muy buena para que toda la comunidad cada vez más esté conectada con ese peligro tan importante y que podamos realizar nuestras actividades que al fin y al cabo tienen una finalidad lúdica, recreativa, porque nos gusta, porque es nuestra pasión, porque es lo que queremos hacer en nuestro tiempo cuando no trabajamos, uh-huh, pero que sean actividades con cabeza, ¿no? Con seguridad, que siempre volvamos al coche, uh-huh, y podamos celebrarlas en casa mirando las fotos o echando una cerveza al aire libre, que ahora solo puede ser de esta manera.
Sí. Bueno, colgaremos el vídeo en el artículo de este capítulo para que todos lo podamos ver.
Os invito a todo el mundo a que lea ese informe porque es buenísimo, la verdad. Hay que felicitar a los autores desde aquí y yo les agradezco su súper buena actitud y su súper buen análisis.
Pero desgraciadamente no todos los accidentes han terminado bien, ¿no?
Por contra, ha ocurrido una tragedia muy, muy dramática que todos conocemos el mismo día primero del año. En Asturias hubo un alud natural, en ese caso se desencadenó de forma natural por la nevada misma, que arrastró a una máquina quitanieves que justamente estaba ayudando a otros coches que quedaron entre dos viseras atrapados por un primer alud. Y ese segundo alud más grande se llevó a la máquina y quedaron dos personas ahí enterradas y ya los han localizado muertas, ¿no? Desgraciadamente. Uh-huh. Y bueno, y eso es un drama, ¿no? Estas nevadas tan, tan intensas que todos nos gusta saber que cae un buen paquetón, pero que pueden venir acompañadas de un episodio crítico de peligro de aludes y que si hay una gestión, una exposición de las personas que pues pueden eventualmente exponerse, pues pueden haber esos accidentes trágicos, ¿no? Como lo que ocurrió en el día 1.
Claro, vosotros allí en el Valle de Arán hacéis el control de las carreteras del Pla de Beret y de Port de Bonagua, me parece, ¿no?
Exactamente, en el centro de la UEGI del Consell General d'Aran, además de sacar un boletín de peligro de aludes diario para todos los usuarios de montaña, es decir, con finalidades recreativas, ¿no? Cualquier actividad de deportes de invierno fuera de la estación de esquí, también nos ocupamos de hacer una predicción local específica para esas dos carreteras que has mencionado, Nacho, la de el Port de la Bonaigua, por ambos lados de Arán y Pallars, y la de acceso al, al Pla de Beret. Y con esa predicción emitimos un comunicado interno, ¿no?, a los interesados en la gestión de esas carreteras. Y luego también, como también he comentado antes, si es necesario, hacemos control de aludes, es decir, provocamos aludes artificialmente con la carretera cerrada para mitigar, reducir ese peligro y poder reabrir lo antes posible.
Claro, porque las carreteras hay que limpiarlas, pero si existe ese peligro de aludes, pues habrá que o esperar o tomar medidas, ¿no?, para reducir el peligro.
Exactamente. En ese caso, normalmente siempre estamos hablando de aludes naturales, que si hay exposición, ¿no?, hay vehículos transitando, pues pueden llegar a dañar a vehículos. Entonces, en nuestros comunicados se hace una valoración de ese peligro de aludes específico, ¿no?, y los gestores de las carreteras adaptan sus decisiones a nuestros comunicados, ¿no?
Pues ya que comentas la formación, este año puede ser un buen año para formarse en aludes, especialmente si vas a querer salir a la montaña, a hacer excursiones o esquí de travesía. ¿Cómo lo ves, Montse?
Sí, sí, exactamente. Además de ser predictora de aludes, cuando puedo intento impartir algunos cursos de aludes certificados por la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes, agna.cat, y en Agna hay una plantilla de más de 35 formadores, hay un calendario colgado con los distintos cursos de distintos niveles que se desarrollan en muchos puntos de Pirineos, también en la Cordillera Cantábrica, también en Sierra Nevada, y es algo que animo a todos los usuarios de montaña. Si nunca habéis tomado un curso de aludes y queréis saliros del medio controlado de las pistas de esquí, pues que se debe de tomar, y no solo por la propia seguridad, sino por la seguridad de los compañeros, ¿no? Uh-huh. Es un respeto y una actitud mutua, ¿no?, que tiene que ser.
Y son muy interesantes.
Sí, sí, es seguridad y es aprendizaje, ¿no? Es el conocer ese medio que al fin y al cabo es el que esquiamos, ¿no? Yo siempre digo, la nieve es blanca, pero es tridimensional también, y el manto nevoso está formado por muchas capas, y si no conoces su estructura, te puedes poner en un buen percal.
Pues nos quedamos con eso. Si quieres salir a la montaña, no te la juegues. Aprende a controlar el riesgo y fórmate. Aún así, tienes que tener mucho cuidado, ser precavido, estar atento y no confiarte. Como hablaremos próximamente con Montse de los peligros de la mente, o como el grupo que había ido cientos de veces, pero aún así se vieron envueltos en un accidente con una luz. Pero si estás formado, si haces los cursos, al menos tendrás herramientas y conocimiento para intentar no equivocarte.
Sí, exactamente. Y que en esos cursos también se trata una parte importante del factor humano, ¿no? Porque tener muchos conocimientos, saber mucho sobre muchos conceptos, ser un crack de los test de estabilidad es una buena cosa, pero también el ser conscientes que la mente a veces nos atrapa en determinadas trampas mentales, que son, ¿cómo se llama? Shortcuts, son
atajos
que nos hacen tomar decisiones equivocadas, que luego en retrospectiva dices, ostras, pero si era de cajón,
ya.
¿Cómo pude haberme metido yo por allí? Y esa es la razón por la cual ocurren muchos de los accidentes. Entonces, conocer justamente cuáles son esos atajos mentales, como por ejemplo la familiaridad, nos hace luego, en realidad, delante de nuestras actividades, el decir, ostras, este puede ser un atajo mental. A ver, doy un paso atrás y vuelvo a reflexionar cuál va a ser la mejor decisión, ¿no? Y que al final de todo, el happy riding no tiene por qué ser siempre a los 40 grados. Puede haber un happy riding con 25 grados
y tan a gusto.
Exactamente.
Pues queda pendiente hablar de eso. Muchas gracias, Montse Bacardí, técnica en nieve y aludes del Consell General de Aran, formadora de ACNA y nivel 3 de Avalanche Operations por la Asociación Canadiense de Avalanchas, entre otras cosas. Muchas gracias por estar estos minutos en Hablamos de Esquí. Te deseamos un feliz 2021 y que tengas una muy buena temporada.
Muy a gusto de charlar con vosotros, disponible siempre cuando queráis, ya lo sabéis, y que la salud nos acompañe y que podamos continuar con este invierno de la mejor manera posible, con muchos días de esquí y de buena nieve, con pocos accidentes por alud y todavía menos virus circulando por allí.
Claro que sí.
Cuídate mucho, muchas gracias y hasta pronto.
Gracias, Nacho, gracias, Camil. Hasta pronto. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars.
Primera semana del año 2021, pero la Copa del Mundo no para, o no ha parado. Y por lo tanto, el comentarista de Hablamos de Esquí, que no se pierde ni una carrera, tampoco ha parado.
Y ha tenido que estar entretenido.
Vamos a saludarle ya mismo y que nos cuente él. Hablamos de Rashid El Yassar, apasionado del esquí y de la Copa del Mundo. Hola, Rashid.
Hola, Nacho. Hola, Camil. ¡Feliz año nuevo! Por fin queda atrás el 2020. Sí.
Eso es. ¡Feliz año, Rashid! ¿Qué tal lo has pasado?
Bien, muy bien, la verdad. Más tranquilito que otros años, pero bueno, lo bueno es que con mucho tiempo para ver carreras.
Pues estamos preparados para que nos cuentes lo que ha pasado estos días.
Pues os tengo que contar, aunque seguramente muchos ya habréis visto imágenes de la carrera, lo que ocurrió en el descenso en Bormio. Y es que nuestro amigo Ryan Corran-Siegel, ganador de Supergigante el día anterior, tenía ganas de más. Y protagonizó una de las imágenes de la temporada, con una salvada espectacular, tras un desequilibrio a toda leche.
Wow.
Iba en una muy buena bajada, que podría incluso haberle servido para estar en lo más alto, pero eso ya no lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Matthias Maier logró su décima victoria en Copa del Mundo, con un tiempo de 1:57.32 y un super bajador.
¡Matthias!
También sabemos seguro que su compañero de equipo, el suizo Vincent Kretschmayr, aunque se tuvo que conformar con la segunda plaza, se marcó otra bajada increíble, dejando el crono a solo 4 centésimas. Y por último, lo que ya sabíamos, y ahora tenemos un poco más claro, es que la Copa del Mundo este año está muy pero que muy apretada, porque el tercer cajón fue para el suizo Urs Kirchenbuchel, a solo 2 centésimas de segundo puesto. ¡Ojo, eh! El podio del descenso en una décima. Y eso es lo que sabemos en cuanto a los chicos. La semana que viene os contaré lo que suceda en las próximas carreras, que son muchas y muy interesantes.
Vale.
Y respecto a las chicas, pues también tengo que contaros, porque el slalom de Zagreb no pudo estar más emocionante. En esta ocasión el triunfo fue para la eslovaca Petra Lova, que no cesa en demostrar su gran estado de forma, pero acompañándola en el podio Katarina Linsberger, que hizo también un carrerón y está abonada a los puestos de honor últimamente. En el tercer puesto, la suiza Michelle Gissin, que está a tope tras su victoria en el slalom nocturno en Semmering. Tras ella, Mikaela Shiffrin, a un suspiro en la cuarta plaza, y un poco más lejos, pero con una gran actuación para cerrar el top 5, la canadiense Erin Mielczynski. El dato curioso de esta carrera, que me lo chivaba nuestro querido Luis Bobillo, es que la francesa Anastasia Noes se pegaba el lujazo a sus 32 años de marcar el mejor tiempo en la segunda manga y remontar 15 posiciones. Alucinante. Y es que a veces nos olvidamos de que para estar entre los 30 primeros en una Copa del Mundo tienes que ser muy, pero que muy, muy bueno esquiando. Y de vez en cuando algún corredor o corredora nos lo recuerda. Y si no, pues Luis nos echa una mano.
Claro, por eso es nuestra enciclopedia, está claro. Pues eso sí que es un resumen. Ya estoy listo para comentar todo lo que ha pasado estos días.
¿Y dónde lo vas a comentar? Porque en el bar de abajo no creo.
No, en el bar con los parroquianos no. Pero yo estoy en muchos grupos de WhatsApp. O en las colas, cuando ya pueda ir a esquiar, pues podré comentar todo lo que pasa en la Copa del Mundo.
Que no te dejan hablar en las colas ni en los telesillas.
Oh, bueno, va, da igual, pues comento con Rashid. Rashid, luego te llamo y te cuento todo lo que ha pasado en la Copa del Mundo.
Eso sí, la que te espera, Rashid.
Vale, Nacho, no es problema. Si es hablar de Copa del Mundo, siempre estoy dispuesto. Además, en muchos grupos de WhatsApp se habla de competición. No te creas que es algo tan raro.
Bueno, si vosotros lo decís... Oye, Rashid, ¿y qué carreras tienes los próximos días?
Pues ya tenemos descenso y supergigante de mujeres en San Antón. El fin de semana tenemos slalom y gigante de chicos en Adelboden. Y el martes que viene tenemos slalom de mujeres en Flachau, Austria.
Bueno, pues sí, completita la semana.
Completita e interesante, como siempre.
Pues muchas gracias por la información y por estar disponible todas las semanas para venir a contarnos todo lo que pasa en la Copa del Mundo, Rashid.
Muchas gracias a vosotros por hacerme un huequecito para charlar un rato de esquí cada semana.
Pues que vaya muy bien, Rashid. Hasta la semana que viene.
¡Hasta la próxima!
Recuerda que Hablamos de Esquí está en las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook.
Solo tienes que buscar Hablamos de Esquí. ¿Qué pasa?
Nada, que me ha sorprendido que Luis Bobillo está pidiendo paso, mira.
Ah, es verdad, pues vamos a ver qué quieren.
Vale, espera. Subimos esta regleta y ya debería estar en conexión. Hola Luis, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola, hola, ¿me oís? Nacho, hola Camil, ¿qué tal?
Alto y claro.
Hola Luis, sí, te oímos bien. Pero todavía queda un poco para el DAE, ¿qué te cuentas?
Oye, estoy inquieto, es que acabo de escuchar a Rashid hablando del slalom de Zagreb y yo creo que estaría bien contar una curiosidad de esta carrera. ¿Os apetece?
Venga, cuéntanos.
Pues os voy a contar un cuento de una reina. La reina de la nieve.
Wow, Frozen de Disney o algo así.
No. Se trata del Snow Queen Trophy, que está vinculado al slalom femenino que cada año se celebra en Zagreb.
Ah, qué susto. En Zagreb, la capital de Croacia. ¿Pero se esquía en Zagreb?
Sí, hay pistas de esquí muy cerca, a tan solo pues 20 kilómetros.
20 kilómetros es muy cerca. Debe ser la capital europea con las pistas más cercanas al aire libre, se entiende, excluyendo las indoor. Uh-huh.
Pues hombre, si queréis hacemos un día un programa especial sobre estaciones cerca de capitales, por si alguien tiene que trabajar en una de ellas o por si alguno de nuestros oyentes está pensando en un futuro Erasmus en cualquier capital europea. Pero no es la estación más cercana a una capital europea, porque antes tenemos Arinsal, que está a 10 kilómetros de Andorra la Vella, que es la capital de Andorra. Uh-huh. O tenemos Oslo Winter Park, que está a solo 13 kilómetros de Oslo, que es la capital de Noruega. Uh-huh. O también está Malbún, a 15 kilómetros de Vaduz, que es la capital de Liechtenstein. Y bueno, a continuación está Siemen. Me he estudiado la forma de pronunciarlo, ¿eh?
Siemen.
He puesto el traductor. Siemen. A 20 kilómetros de Zagreb, que es la capital de Croacia y que realmente es lo que nos ocupa con esto de la Reina de la Nieve. Ah. Pero si siguiéramos, fijaros, ya vendrían Krabek, que está a 30 kilómetros de Ljubljana, la capital de Eslovenia, o Vitosha, a 38 kilómetros de Sofía, capital de Bulgaria, o Interlaken, a 43 de Berna, en Suiza, el puerto de Navacerrada, a 60 de Madrid, sí. O Unterberg, a 84 de Viena, capital de Austria.
Pues es que es curioso, ¿eh? Habría apostado a que Suiza y Austria tendrían estaciones muy cerca de sus capitales, pero ya veo que no es tanto.
Bueno, dejamos lo de las distancias a capitales para otro día y volvemos sobre el Snow Queen Trophy. ¿Visteis el slalom de hace unos días en Zagreb?
Sí.
Sí, claro, y además Rasid nos ha contado lo más importante.
¿Visteis que en la entrega de premios sientan a la ganadora en un trono y le ponen una capa y una corona de cristal?
Sí.
Sí, exacto, lo vimos, y la verdad es que nos parece una ceremonia de entrega de premios pues muy peculiar, la verdad.
Es que es una entrega de premios muy peculiar, porque en lugar del clásico podio se celebra una coronación y se corona a la Snow Queen, que es la vencedora de ese slalom. La corona de cristal lleva grabados los nombres de anteriores vencedoras de la prueba.
¡Qué bueno!
Fíjate, la competición se denomina Snow Queen Trophy y se celebra, como hemos dicho, cerca de Zagreb, en Sieme, que está a 20 kilómetros de la capital. Y eso convierte la prueba en un evento deportivo muy popular en Croacia, como si fuese un partido de fútbol entre el Dinamo de Zagreb y el Hajduk de Split, lo que llaman el derbi eterno entre equipos croatas.
Ya te estás yendo por las ramas, Luis. Ahora contándonos sobre el equivalente del Real Madrid-Barça en Croacia.
Vale. Venga, sigo con el Snow Queen Trophy y hablamos de esquí, que es lo nuestro. Pero primero, dejadme presentar a Janika Kostelić, la mejor esquiadora croata de todos los tiempos, la reina del esquí alpino durante la pasada década.
O de la antepasada, que ya estamos en la tercera década del siglo. Porque te refieres al periodo 2000-2009. Y Janika... ¿No será ella la Queen?
Efectivamente, tanto en cuanto a la década como Janika. Ella es la reina. Janika Kostelić consiguió en su carrera 6 medallas olímpicas, 4 de ellas en los Juegos de Salt Lake City en 2002, donde fue la gran estrella con oro en slalom, slalom gigante y combinada, y plata en supergigante. Y las otras 2 medallas olímpicas ya al final de su carrera en los Juegos Olímpicos de 2006 en Turín, en combinada el oro y plata en supergigante. En cuanto a campeonatos del mundo, 2 oros en 2003 y otros 3 en 2005, en slalom, en combinada y en descensos. Fijaros que es difícil que alguien sea el mejor en slalom y en descenso sí. A la vez, que son 2 disciplinas totalmente distintas, pero Janika lo fue. Y creo que en campeonatos del mundo ninguna otra mujer lo ha logrado.
¡Qué barbaridad! A lo Jean-Claude Killy en Grenoble, dominando todas las disciplinas.
Pues mira, ninguna otra mujer ha conseguido 3 oros de esquí alpino en unos Juegos Olímpicos. Y por si fuera poco, 55 podiums en Copa del Mundo, 30 de ellos en lo más alto del cajón. Y con todo eso, se llevó 3 globos de cristal por ser la mejor de la clasificación general de la Copa del Mundo, 3 más de slalom y 4 globos de combinada. Vamos... Janika es una estrella y es una ídola en su país, en Croacia. Y bueno, la recordamos todos con sus inconfundibles monos con los cuadros rojiblancos característicos de Croacia.
Bueno, es impresionante, ¿eh? De las mejores esquiadoras casi de todos los tiempos. Pero volviendo al Snow Queen Trophy, ¿cómo nace esta prueba?
La prueba, bueno, desde 2005 Zagreb ha acogido en la pista de Sieme un slalom nocturno de la Copa del Mundo en categoría femenina. En ese año 2005 lo ganó la finlandesa Tania Poutainen. Las croatas, las locales, Nika Fleis y Ana Jelusic quedaron octava y novena. Y Janika Kostelić, bueno, no pudo terminar la primera manga.
Qué decepción para el público local. Entonces supongo que el año siguiente Janika lo hizo mejor para lucirse en casa.
Evidentemente, Janika no debió quedar contenta en esa temprana prueba en 2005, al principio de la temporada... Pero es que en 2004 había tenido la temporada en blanco por una lesión. Aún así, en 2005, a pesar de ese mal arranque, quedó en segunda posición en Copa del Mundo, a solo 3 puntitos de la sueca Anya Persson.
Oye, ¿y qué tal Janika en 2006? ¿De nuevo compitiendo en su casa?
Pues el recibimiento en Zagreb no pudo ser mejor, porque la prueba, a partir de 2006, pasó a llamarse Snow Queen Trophy, en honor a...
¡Janika!
Efectivamente, el trofeo de la Reina de la Nieve está dedicado a Janika Kostelić.
Menuda presión correr así, ¿no?
Efectivamente. En 2006, con alta presión, y antes os lo he dicho, como si fuera un derbi, muchísimo público en Zagreb, en la primera manga Janika solo pudo ser séptima. Y en la segunda empezó arriesgando, una bajada que fue realmente épica. Porque nada más tomar la salida, en la primera puerta perdió el bastón
y el guante.
¡Ondo!
Y bajó toda la prueba golpeando los palos a mano descubierta, en vez de con la protección del bastón. Bueno, al llegar abajo con el frío, la mano debía estar destrozada, roja e hinchada. Y con todo, Yannicka, que había sido séptima en la primera manga, quedó tercera, recuperando 4 puestos.
Hemos visto el vídeo y vale la pena que le echéis un ojo, porque tiene su mérito bajar sin un bastón y con la mano al aire, ¿eh? Lo pondremos en nuestro blog, en hablamosdeski.com.
Sí, el vídeo realmente vale la pena, con toda la hinchada local animándola y ella, todo pundonor, sigue adelante con el bastón. Yannicka realmente no podía defraudar a su público, aun habiendo perdido piezas por el camino.
Una pena, porque ya enfilaba lo que sería su último año en Copa del Mundo, ¿no es así?
Sí, sí, así fue. Ese año volvió a ganar la Copa del Mundo en slalom, en combinada y en la clasificación general. Y ahí finalizó su carrera.
¿Y quiénes se han llevado el trofeo Snow Queen desde el principio?
Pues la austriaca Marlies Schild se lo ha llevado 4 veces y la estadounidense Michaela Schifrin otras 4. Y bueno, Micaela, la primera vez que se lo llevó fue en 2013 con 17 años. Otras ganadoras de más de una vez han sido Tania Poutainen 2 veces y Petra Blova otras 2, las 2 últimas celebradas, que lo hemos visto.
Oye, Luis, ¿y los hombres también son reina de la nieve?
Bueno, aunque suene un poco a broma, pues sí, desde 2008... Recordemos que la prueba empezó en 2005 o 2006. Desde 2008 también hay una prueba masculina y no le iban a cambiar el nombre. Y por tanto el vencedor también lo es del trofeo Reina de la Nieve. Y la reina de los hombres ha sido el indiscutible rey de la última década, Marcel Hirscher, que ha ganado la prueba 5 veces.
Y nunca ha sido la reina Ivica Kostelic, el hermano de Yannicka.
Pues Ivica, el hermano de Yannicka, aunque era muy bueno, no ha llegado a reinar, pero sí que ha sido 3 veces tercero. Por cierto, Ivica Kostelic hizo en esta última edición una bajada de demostración para televisión con una cámara en el casco para que los telespectadores pudiésemos ver el trazado desde dentro. Y en esa bajada, Ivica se cayó en medio de una triple. No sé si lo viste en televisión, por los suelos. La triple son 3 puertas verticales consecutivas. Y bueno, Ivica se levantó y consiguió seguir para que por lo menos pudiésemos ver el recorrido completo.
Bueno, pues os dejamos imágenes de las reinas y de los reyes en nuestro blog en Nevasport, hablamosdeski.com, para que podáis conocer cómo es esa coronación en Zagreb.
Coronación de reinas y de reinas reyes.
Un año nuevo ha comenzado, pero seguimos con los viejos hábitos, como el de esta sección cultural, letrada, pero nada seria en Hablamos de Esquí.
Un hábito que está muy bien, aunque no sé si se puede decir que sea un viejo hábito.
Ya, es verdad. Para eso por lo menos tendríamos que acabar la temporada.
¿Podremos?
Pues no sé, yo creo que sí, pero dependemos en una grandísima parte de lo que opine el sillón L mayúscula de nuestra Academia de las Palabras de Esquí, don Luis Bobillo. Hola Luis, feliz año.
Hola de nuevo, feliz año 2021.
Oye Luis, ¿cómo lo ves? ¿Tendremos palabras para nuestro diccionario alternativo de esquí, de Hablamos de Esquí?
Oh, bueno, claro que sí. Solo hay que dejar volar la imaginación, como decimos siempre. Y yo sé que hay muchos oyentes que se les han ocurrido algunas palabras, pero oye, se las quedan y no se atreven a compartirlas.
¡Qué egoístas!
Bueno, yo creo que no tiene por qué ser egoísmo, ¿eh? Puede ser timidez, puede ser vergüenza, no sé.
Vergüenza, sí. Ninguna. Primero porque con las que decimos aquí nosotros, os diría que casi cualquier palabra que sugiráis es hasta mejor.
Seguro.
Y segundo, que el anonimato de los WhatsApps es lo que tiene. Mandádnoslas, venga, que va a estar genial.
Eso, eso, eso. Venga, no os cortéis.
O como diría Alba, nuestra psicóloga deportiva, no os las quedéis ahí dentro. Que si no, al final vas acumulando y acumulando y si no lo sueltas... hace daño.
Sí, sí, claro que hace daño, sobre todo si son malísimas.
Ya te digo, si son malísimas, lo mejor es contarlo. ¿Por qué os creéis que los chistes que más se cuentan son los que son malísimos? Porque si te los quedas dentro, te hacen daño. En cambio, los buenos, los egoístas, se los quedan y no los comparten.
Bueno, bueno, os voy a tener que llamar al orden un poco. Y además con uno de los grandes personajes que nos dejó 2020.
Ya me acuerdo. ¡Oda! ¡Oda!
Es verdad, ya me había olvidado de ese señor. Bueno, lo dicho, que nos mandéis vuestras ideas al 682-734405. Y ahora, Luis, ¿Qué incorporamos a nuestro DAE, nuestro Diccionario Alternativo del Esquí de Hablamos de Esquí?
Pues mira, primero dejadme poner la palabra en contexto. Habréis leído, habréis visto, habréis escuchado, porque ha salido en todas las noticias, que en la estación meteorológica que hay en la base del telesquí del Tuc de la Llança, en Baqueira, se ha medido una temperatura récord de nada menos que menos 34 grados centígrados.
Sí, lo hemos leído y la verdad es que parece impresionante.
Bueno, al parecer esto tiene que ver con el lugar, que es la base de salida del telesquí y que está, como conocéis algunos, en una vaguada. Eso ha facilitado la acumulación de aire frío, que pesa más que el caliente, y ha producido esa bajísima temperatura que, por lo que he leído, no tiene reflejo en lugares alrededor de ese mismo punto o más altos en Baqueira, pero ahí se ha medido menos 34.
Sí, la temperatura nos parecía increíblemente baja.
Pues exactamente de eso va nuestra palabra de hoy, de temperaturas bajas que son casi increíbles. La palabra es inviernosímil.
Inviernosímil.
Inviernosímil. Temperatura invernal tan baja, tan baja, tan baja, que parece mentira o es imposible o muy difícil de creer.
Bueno, ya entiendo. Menos 34 grados es una temperatura inviernosímil.
Es una temperatura totalmente inviernosímil. Pero se ha medido y ahí está, aunque sea inviernosímil.
Ahí queda. Y bueno, os quiero traer otra palabra.
Sí, qué bien. ¿Veis? Si es que vamos sobrados de palabras.
Totalmente.
Bueno, esta realmente viene a cuento porque los reyes a mí, como os he contado algunas veces, siempre me traen cosas muy bonitas, pero es que a un amigo le trajeron un jersey feo, pero feo, feo, feo de campeonato, vamos. Que es un jersey trofeo.
Trofeo.
Trofeo. Aplicado a cualesquiera prendas que utilicen los esquiadores, especialmente en competición, que sean especialmente feas. O como se diría de una forma un poquito más macarrilla, tofeo.
Sí, pero ojo que la moda es como es y lo que ahora nos parece que es trofeo, unos años más tarde es to guapo o al revés. Y si no, mira la ropa de los 80.
Bueno, o de los 90 diría, porque la de los 80 vuelve a ser to guapa. Mientras que los colores chillones de los 90, de momento, trofeo.
Sí, bueno, si por la moda de los 90 os referís a los monos de esquiar, pues tenéis razón. Si te pones uno ahora, pues vas totalmente trofeo. Y oye, de los 80, no sé yo, porque aquellos anoraks que se llevaban tan embolsados, algunos de ellos con un elástico en la cintura, la verdad, yo me quedo con la moda actual, menos abultada e igualmente calentita o más.
Pues sí, con estas palabras nos quedamos. Luis, muchas gracias por estas incorporaciones y la próxima semana te esperamos para más DAE o lo que tengas por ahí.
De acuerdo, estoy preparando alguna cosilla nueva, a ver qué sacamos para sorprenderos.
Oye, qué bien. Bueno, pues ya nos contarás. Buena semana, Luis.
Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí. Una semana más, en plena Semana de Reyes, 12 capítulos después, y seguimos a la espera de poder esquiar.
Sin duda este año está siendo un buen ejemplo de por qué elegimos el título de este podcast, Hablamos de Esquí. Porque hablar, hablamos. Esquiar este año me da que poco.
Bueno, todo llegará, esperamos. Mucho ánimo a todos. Cuidaros mucho y esquiad lo que podáis los que podáis. Este año está siendo muy complicado para el sector y ya es difícil que remonte. Pero bueno, a ver si podemos rascar algo de lo que queda de temporada.
Además, la borrasca Filomena y sus amigas que puedan venir igual hacen que tengamos nieve en mayo. Y este año esquiaremos hasta el último de los días, hasta el último minuto que nos dejen.
Gracias, Filomena. Nos pareces genial.
La próxima semana volveremos con un nuevo programa. Seguiremos hablando de esquí y practicando bien poco, pero bueno, aquí estaremos.
Contadnos cómo estáis, cómo lo veis. Os escucharemos con atención. Desde ya podéis enviarnos lo que queráis al WhatsApp 682-734405.
Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos cada semana y por compartir este audio con vuestros amigos. No te olvides.
Muchas gracias. Cuidaos mucho. Seguid sanos.
y hasta la próxima semana.
Adiós.